La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
Saludos cordiales, audiencia de Voz Andina Internacional. Empezamos aquí un nuevo programa de Diálogos Universitarios y hoy lo vamos a hacer con un invitado muy, muy especial. Se trata de Pablo Barragán Ordóñez, es abogado y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Además ha realizado estudios en Francia y Rusia. Durante su maestría desarrolló la tesis titulada Organizaciones Intergubernamentales Regionales en América Latina, los casos de UNASUR y su actual crisis. Barragán Ordóñez ha colaborado como escritor en la revista de Derecho Novedades Jurídicas, entre otras de sus actividades. Y hoy vamos a hablar sobre su libro Realpolitik, el orden mundial detrás del conflicto en el este de Ucrania. Esta es la portada y está aquí junto a nosotros en esta cabina biblioteca Pablo Barragán, precisamente, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muchísimas gracias, Ramiro. Para mí es un gusto conocerle personalmente, al fin. Un abrazo a toda la querida Universidad Andina, mi casa de estudios de posgrado. Para mí es motivo de orgullo poder estar en su programa, Ramiro, y poder compartir algunas anécdotas y experiencias, y sobre todo parte del contenido del libro, que fue editado y publicado con Editorial Planeta. Con éxito fue lanzado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El gerencia de la editorial me comentó que el libro se agotó en los 10 días de feria en Bogotá. El año pasado tuve la gentileza de recibir la invitación del Centro Argentino para las Relaciones Internacionales para realizar el lanzamiento de mi libro en Buenos Aires. La presentación estuvo a cargo de mi querida amiga Antonella Gerbachi, funcionaria del Ministerio de Economía, el ex director académico del CARIES, actual funcionario de Estado de la Secretaría de Defensa del gobierno de Javier Milei. Así que con mucho orgullo y con mucha humildad, pues ya el libro está aquí en Quito, en la universidad y en la biblioteca.
Muy bien, felicitaciones por esta circulación mundial que está obteniendo el libro, así como también circula mundialmente la preocupación sobre el conflicto Rusia-Ucrania, que ya acaba de cumplir un año. Bueno, es un tema totalmente vigente. ¿Desde qué parámetros tú enfocas esta situación bélica en el libro, Pablo?
Sí, Ramiro, el 24 de febrero celebramos 2 años del inicio del conflicto. Claro. Es decir, el tiempo ha pasado volando. Los tres pilares en los que se sostiene el libro es el ámbito político, histórico, naturalmente, porque hay que comenzar por las raíces de la hermandad que ha existido siempre entre Rusia y Ucrania, países que tienen una genética común. El segundo pilar, que también abordo con bastante acuciosidad, es el hecho de la energía, el abastecimiento de los mercados globales y sobre todo cómo se sostiene una economía de guerra. Hace un par de semanas celebramos 2 años de iniciado el conflicto y parece que va a tener cotas superiores en razón de las declaraciones occidentales del uso de armamento nuclear. Y el tercer punto, el tercer aspecto en el que se sostiene el libro es el de la defensa, que obviamente es el que ya lo mencioné hace un momento y es el más preocupante, porque la OTAN está elevando el tono de la voz en lo que respecta al uso del armamento nuclear. Para el mes de septiembre-octubre del año pasado, su secretario general, Jens Stoltenberg, señalaba de que ya se encuentra planificado el uso de equipamiento de armamento nuclear en 3 puntos de territorio de la OTAN, Italia, Croacia y el mar Mediterráneo. Y la OTAN también está ya inició operaciones con la operación Steadfast Defender, que también es con tropas, es una operación militar que con ejercicios militares con tropas. La primera operación se llama Steadfast Noon, así que está todo debidamente documentado.
Sí, cómo no.
Son tres aspectos cruciales del libro.
Y de parte también de Rusia, el presidente ruso también dijo que podía escalarse hacia un conflicto nuclear, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, sí, es una situación que tiene a la humanidad en vilo. Claro, no es un año, como decía, son 2 años ya de este conflicto. Recuerdo todo el andamiaje que hubo que hacer para traer a los estudiantes ecuatorianos que estuvieron en Ucrania, ¿no? ¿Cuáles son otras líneas de análisis que tú tienes en el libro sobre el conflicto?
Las otras líneas que subyacen a estos tres pilares en el que se sostiene el libro es el hecho de la retórica y el pragmatismo que está en pleno cuestionamiento a raíz del iniciado del conflicto, de la guerra, guerra preventiva, operación militar especial, etcétera. A la final es una guerra. El hecho es de que el Occidente Unido ha emitido prácticamente más de una docena de sanciones a Rusia, pero aquí lo que hay que analizar y lo que abordo en el libro y es parte del debate es el hecho de que Europa, pese a la docena de sanciones, el paquete de sanciones a Rusia, continúa comprándole hidrocarburos a Rusia. Se supone que estamos en un estado de sanciones en contra de Rusia, pero vemos que se está haciendo todo lo contrario. Es decir, hay una confrontación directa entre la retórica y el pragmatismo, precisamente por el hecho de los altos costos de la energía. Y también otro aspecto crucial del libro, que también lo expongo en mi obra, es el hecho de que paradójicamente y para sorpresa del mundo, cada día Estados Unidos paga a Rusia por uranio enriquecido por valores superiores a los $1,000 millones. Obviamente, este dinero se lo cancela en rublos porque Rusia fue desconectado del sistema SWIFT. Así que estamos viendo también con todo este panorama, algo muy importante que debemos destacar es el hecho de que estamos asistiendo ya a la consolidación de un nuevo orden mundial multipolar. Muchos estadistas académicos en Estados Unidos, en Europa y Rusia coinciden en el hecho de que Estados Unidos ya es un imperio que se encuentra en retirada. Y algo que también me llamó mucho la atención de nuestra Constitución es de que se hace eco en el artículo 419 o 417 de la Constitución, que aboga por un nuevo orden mundial multipolar. Así que no, esto no es nada nuevo. El conflicto fue un catalizador y fue un acelerador de procesos. Y más allá de la crisis que sufrió el mundo de la COVID-19, este conflicto entre Rusia y Ucrania está tomando cotas políticas que nos están acercando cada vez más a un conflicto bélico internacional tipo Tercera Guerra Mundial.
Tiene esas características ya. Pablo, del análisis e investigación que obviamente continúas haciendo porque el conflicto vive y está latente, ¿tú ves salidas? ¿Tú ves una perspectiva mediata o a largo alcance para que esta situación que, digamos, todo el mundo, no solo el occidental, rechaza, y creo que también ucranianos y rusos en el fondo deben anhelar la paz, ¿ves tú una salida? ¿O por dónde son las salidas? ¿Qué hay que construir ahí para que procurar una pacificación?
Yo pienso que, bueno, la pregunta es demasiado compleja y podríamos abordarla desde diferentes ángulos. El primero es de que Estados Unidos, que es el país que está apoyando mayoritariamente a Ucrania con Occidente, países de la Unión Europea, países de la OTAN, Estados Unidos está en un periodo electoral. Y se habla mucho, esto ya es un secreto a voces, de que se puede jugar la carta rusa. Es decir, el posible envío de tropas a territorio ucraniano. Claro que aquí los constitucionalistas americanos tienen muy claro el panorama de que el parlamento, que el poder legislativo americano debe autorizar el traslado de las tropas a territorio ucraniano. Por parte de Europa, en cambio, el presidente Macron hace una semana señaló de que no se descartaba esta posibilidad del envío de tropas. Pero aquí también se debe leer el instrumento internacional de la creación del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, que señala de que ningún país que no sea miembro no puede recibir ayuda. Es por eso que se ha estancado el proceso de admisión de Ucrania a la OTAN, por el hecho de que tiene un conflicto bélico con otro país. Son cláusulas, son disposiciones legales que deben cumplir estos países, porque de lo contrario se activaría el artículo 5 de la OTAN, que se refiere a la seguridad colectiva, y ahí sí habría un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. En conclusión, con este primer análisis, es de que Estados Unidos está en un periodo electoral y puede jugar la carta rusa para que el presidente Biden pueda ser reelegido, o en su defecto, pues regrese el expresidente Donald Trump a la Casa Blanca, inclusive con mayor apoyo popular que cuando fue elegido por primera vez. Otro aspecto también que me encanta remarcar ante esta pregunta, compleja pregunta, estimado Ramiro, es el hecho de que el año pasado el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que falleció en el mes de diciembre del año pasado, a fines del año pasado, cuando se le preguntó en la televisión americana cuáles son o cuáles podría ser una salida del conflicto, él respondió de que daba a entender de que Ucrania debe consentir el hecho de que la región del Donbass, estas cuatro regiones que son repúblicas independientes que solicitaron su regreso a Rusia, pues sea aceptado por Ucrania, de tal manera que se desactive este conflicto, por el hecho de que Ucrania también tiene un fuerte, soporta una grave crisis económica y también humanitaria. Son más de 6 millones de desplazados, 400 mil hombres que han fallecido en estos dos años de conflicto bélico, y ya no resiste la población ucraniana. Por ahí también el hecho, y atando cabos con las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, que indicaba de que no se descartaba el envío de tropas a territorio ucraniano. Y ahí sí los rusos prácticamente tienen bien pintada la línea roja de que pueden utilizar inclusive armamento táctico, armamento nuclear, para repeler esas amenazas, porque estamos, Ramiro, ya casi con el reloj nuclear al punto 12, o sea, a la hora 12. Entonces yo pienso que una desactivación de ese conflicto vendría más bien por el hecho de que se reduzca también el financiamiento a Ucrania. Hace un mes el legislativo americano aprobó un paquete de ayuda a Ucrania, Taiwán y también a Israel por 95 billones de dólares. Es decir, 95 mil millones de dólares. ¿Eso qué significa para quienes vivimos en el estudio de las relaciones internacionales? De que no vemos una solución a corto plazo, porque ya existe financiamiento para una guerra prolongada. Lamentablemente en ese contexto estamos. Yo pienso que la contraofensiva ucraniana que se especulaba para el año 2022-2023 no se ejecutó. Estamos ya en Rusia entrando ya a la primavera, y es posible y altamente probable de que se muevan líneas. Pero conforme se encuentra el estado de la guerra, estos dos países, Ucrania y Rusia, se han consolidado con sus posiciones en una guerra de trincheras. Y de ahí la opinión, que el criterio que emitió en su momento el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, de que se delimiten las nuevas fronteras en función de las posiciones actuales.
Lastimosamente, como señalas, Pablo, y qué penoso que la situación esté así en esta zona del mundo. Entiendo que por eso tú subrayas en tu estudio esta palabra, la realpolitik, ¿no es cierto? Porque, reiteremos, lastimosamente nos encaminamos a eso. ¿Por qué le destacaste realpolitik?
Es el nombre que hace honor al contenido. De hecho, todo el contenido hace honor al título. No encontré mejor título para el libro. Ese es un término que se lo maneja comúnmente en las relaciones internacionales, en lo que tiene que ver la verdad detrás de la política. Porque si bien es cierto, existen declaraciones, retórica, que en una sola palabra, hay que ver el pragmatismo. ¿Cómo actúan las potencias mundiales en este tipo de conflictos? Porque tienen alianzas, tienen intereses. Aquí, por ejemplo, está también consolidándose el resurgimiento de la comunidad de estados independientes, algunos estados de la que formaron parte de la Unión Soviética, que tienen una cooperación militar muy estrecha por cuestiones ideológicas e históricas. Y también a esta alianza se ha sumado China y también se ha sumado Irán. En el actual conflicto que se encuentra sufriendo la población palestina, estamos viendo de que también pueden actuar en diferentes frentes. El hecho de que el legislativo americano haya asignado un determinado monto, en total 95 billones de dólares, a Taiwán, Ucrania y a Israel, da cuenta de que también se prevé un posible enfrentamiento con China, porque el presidente chino Xi Jinping ha señalado en innumerables ocasiones de que ellos van a recuperar Taiwán. Para Taiwán, Taiwán es una, para los taiwaneses, la población de Taiwán es una república, para China es en cambio una provincia rebelde, pero se están acercando tambores de guerra en estas otras latitudes del mundo. Entonces, por ahí va el contexto, Ramiro.
Muy bien, Pablo. En tu análisis, en tu investigación, en esta foto que haces al momento, ¿cuál es la principal conclusión que tú extraes, que tú ofreces sobre el conflicto?
Yo rescato las palabras de un embajador español de apellido de Escuellar, que es parte de la fuente bibliográfica del libro, que enfatizaba en el hecho de que esta guerra es un acelerador de procesos con la dirección hacia un nuevo orden mundial multipolar. Esto está incluido en nuestra Constitución, el artículo 419, si no estoy mal, de afianzar un nuevo orden mundial multipolar, más democrático, justo todo lo que está propugnando el BRICS. Este nuevo orden mundial multipolar se está consolidando poco a poco. El uso del dólar cada vez es menor. Siempre invoco las declaraciones de los estadistas y los propios tomadores de decisiones, en este caso la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que señala de que este conflicto de cierta manera ha hecho de que países como Rusia puedan ya comerciar en sus propias monedas, es decir, realizar transacciones en sus propias monedas. Mayor en volumen mayoritario alto lo hace con China. Y ya se habla de un 30% del uso de sus propias monedas, desplazando al dólar como moneda de reserva mundial, como moneda de confianza. Así que si estamos hablando de un contexto político, de límites, de fronteras, el hecho de un nuevo orden mundial multipolar, yo pienso que no se lo puede dejar a un segundo o un tercer plano. Esto es más que evidente. La Unión Europea está sufriendo graves consecuencias económicas a raíz del efecto boomerang de las sanciones de Occidente en contra de Rusia. Todo el sector agrícola de la Unión Europea está en voz de protesta a raíz precisamente de permitir el acceso a territorio europeo del grano ucraniano, que para ellos es bastante sorprendente de que un país que no sea miembro pues tenga estas preferencias arancelarias, o sea, arancel cero, o mejor dicho, a raíz de la guerra pues a permitírseles por humanidad pues el ingreso del grano a Europa. Pero también se está hablando, al menos durante esta semana en la prensa europea, es el hecho de que con los altos precios de la energía que se han multiplicado por 4, Italia puede también sufrir en su estómago estas repercusiones de la guerra por el hecho de que se incremente el precio de la pasta. En Francia se va a incrementar también el precio del pan y la población se hará a un lado con respecto al conflicto bélico, porque también ellos han señalado en múltiples encuestas que indican que más del 50% señalan de que ese conflicto no les corresponde a ellos, a los europeos, ni tampoco a los americanos, sino únicamente a los ucranianos y a los rusos. En Estados Unidos también hay un debate álgido, inclusive en el propio Washington, que señala de que, y dan cifras en Wall Street, en Washington, en todo Estados Unidos, en importantes think tanks, de que el aporte personal del americano a la guerra entre Rusia y Ucrania es superior a los $1,400. Y republicanos, senadores norteamericanos señalan del beneficio de la guerra para ellos. Ellos están prácticamente pagando, los taxpayers, los contribuyentes, están financiando una guerra que no les corresponde, que está en el otro lado del mundo. De ahí también que existe mucha preocupación por Occidente, en concreto la Unión Europea y la OTAN, de que si regresa el expresidente Donald Trump a la Casa Blanca, les va a pasar la factura para que cubran las cuotas que les corresponde del 2% con cargo al presupuesto de la OTAN, si quieren continuar recibiendo este bien público global, que es la seguridad, es la protección. Así que yo concluyo con el hecho de que estamos ante un nuevo orden mundial multipolar. Todos los imperios caen, no va a ser la excepción con Estados Unidos, existe ya un desplazamiento paulatino. Es cierto de que algunas estructuras de la Segunda Guerra Mundial se mantienen, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero en el aspecto económico está claro el panorama de que las dos economías más importantes del mundo son China y Estados Unidos, y que también a raíz de este conflicto que lleva 2 años y que no tiene viso de una pronta solución, está haciendo ver al mundo de que el mercado global se está consolidando en el Indo-Pacífico. Así que prácticamente estamos viendo que ese es un panorama ya real. Y también otro de los aspectos muy importantes que me gustaría resaltar, Ramiro, es el hecho del aprovisionamiento de la energía. Rusia desplazó hace un mes a Emiratos Árabes Unidos como el primer exportador mundial de petróleo. Continúa como el primer exportador mundial de gas natural. Y aquí estamos viendo de que es un país que se está sosteniendo económicamente precisamente por su industria. El año pasado Rusia con un conflicto bélico creció 3.6%. Las estadísticas no son nada halagadoras, en cambio, para la Unión Europea, las dos economías más importantes de Europa, Francia y Alemania, van a crecer, la primera un 0.06%, que es recesión, y Alemania un 0.02%, que es recesión. Ellos le llaman un crecimiento negativo, pero es un escenario de recesión. Así que estamos viendo que, paralelo a todo este escenario bélico, Europa se está desindustrializando. La estocada final la dio el año pasado el gobierno de la administración de Biden, en el mes de febrero y octubre. Ellos promulgaron la ley, refrendaron la ley de la lucha contra la inflación, que da incentivos, que promueve incentivos fiscales federales para que las industrias arriben a Norteamérica. Y por lo tanto, Europa, al no tener un abastecimiento barato de hidrocarburos rusos, está haciendo posible de que regrese, de que se desplace la industria europea hacia Norteamérica. Así que en ese contexto estamos.
Así es, muy preocupante, por cierto, y se ve que es un conflicto internacional que plantea, entre otras cosas, tu tesis, ¿no?, de que estamos viviendo, que estamos a puertas de un nuevo orden político-económico mundial. Pablo, te quiero agradecer muchísimo el que hayas venido a nuestra invitación. Hemos dialogado ahora con Pablo Barragán Ordóñez. Él es máster en política y relaciones internacionales, un posgrado de los que ofrece la Universidad Andina Simón Bolívar en este ámbito, precisamente en el área de estudios globales y sociales. Realpolitik, el orden mundial detrás del conflicto en el este de Ucrania, ha sido el tema de esta charla. Hasta una próxima oportunidad, Pablo.
Muchísimas gracias, Ramiro, y también un caluroso abrazo a mi querida Universidad Andina por el espacio y la confianza, y por tenerme en cuenta para abordar estos temas tan delicados y de preocupación para el mundo.
Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias, y será hasta un próximo diálogo universitario.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos Universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.